siempre contigo. Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Hola amigos, una semana más en Cambiando de Tema. Este fin de semana le llevamos este programa, como el nombre lo dice, con otro tema diferente, con otra información diferente. Yo soy Maricela Hernández, quien una semana más, un fin de semana más, me complace estar conversando con todos ustedes. Pero no solo con los amigos que están en la isla, sino con todos los cubanos que en cada rinconcito del mundo se encuentran regados, porque sí, porque hay un cubano por cada rincón del mundo. A todos ellos que a través de las redes sociales y también a través de las ondas de Radio Martí nos sintonizan, pues va un saludo para todos ellos. Hace un par de semanas atrás estuve conversando con Jorge González, un doctor muy querido y amigo mío, sobre la noticia que dieron en Cuba, que salió en Cuba, sobre cómo hacer o cómo alimentarse, o las recetas o los beneficios, para decirlo así más ampliamente, de la cáscara del banano. Con él estuvimos conversando ampliamente sobre las contraindicaciones, sobre todo lo que nos puede traer, etcétera. Hoy vamos a hacer una pequeña extensión de ese tema, pero también vamos a hablar sobre lo que estamos viviendo en estos momentos, no solamente en Cuba, sino en el mundo entero. Esta cuarentena, debido a la pandemia del virus COVID-19, quédate en casa, que las leyes nos han puesto, y que para muchos de nosotros que creemos que es difícil, no es tan difícil cuando de verdad nos ponemos a analizar personas como nuestros cubanos en Cuba, que tienen que pasar esa cuarentena en casa, más de una familia bajo el mismo techo, con un refrigerador vacío, sin comida y pensando qué van a hacer. Vamos a hablar de todo ese problema, vamos a hablar de cómo podemos ayudarlos un poquito, cómo podemos llevarle al menos estos veintipico de minutos, veintitantos minutos que es este programa, llevarle un poco de entretenimiento y un poquito de ideas para cambiar el tema, como bien dice el título de nuestro programa. Tengo en línea telefónica, porque seguimos en cuarentena, a dos invitados muy especiales que ya anteriormente han estado con nosotros, que una vez que yo les dé luz verde ya mi voz no se va a escuchar prácticamente más porque ellos hablan bastante los dos y que son muy queridos y a mí me encanta porque nos vamos a reír mucho. Por un lado tenemos a nuestro colega, a nuestro periodista y amigo y colega nuestro, Carlos Ojeda, quien está en un lado de la línea telefónica. ¿Cómo estás, Carlitos?
Hola, un saludo sobre todo a esa Cuba bella. ¿Qué tal todos?
Muy bien, mi amor. Gracias a ti por estar conmigo, por acceder a estar en el programa y también porque, bueno, para los que no conocen a Carlos Ojeda, fuera de ser y aparte de ser un colega nuestro, Carlos es un apasionado de la cocina, un chef maravilloso, entre comillas, vamos a ponerle así ya el título de chef, porque de verdad yo me quito el sombrero.
Me quito el sombrero
con lo que tú haces.
Y mucho más grande me queda cuando, sobre todo si aquí hay un verdadero chef, ¿no?
Exacto. Por eso estoy diciendo entre comillas para que no se nos ponga bravo, porque del otro lado de la línea telefónica, pues tengo a un verdadero chef, a alguien que sí se ha dedicado toda su vida a platos maravillosos, a cocinar, a enseñar, a mostrar, ha estado en cuantas cocinas importantes del mundo y es un cubano muy querido por todos nosotros y por su ánimo, por su carácter, que es lo que más lo hace. Para mí, él tiene el carácter más bonito que el sazón que le pone a la comida. Chef Pepín, te tengo en la otra línea, ¿cómo estás?
¡Ajá! ¿Y cómo andan ustedes, Maricela? Es un orgullo que me hayan llamado y participar con ustedes, Carlos, igual, y hablarle a ese pueblo de Cuba que quiero tanto. En septiembre 18, hizo 60 años que salí de la isla. ¿Sí?
Wow.
Pero yo creo que ustedes dos juntos, las edades no llegan.
Ay, gracias por la parte que me toca.
tú sabes.
A ver, vamos a entrar algo en tema, porque si no nos empezamos a desviar y competir.
No, pues de lo que te quiero decir, que a pesar de todo ese tiempo, nunca he salido de ahí y lo llevo en mi corazón. Bueno, dime, ¿qué me quieres preguntar? ¿Me quieres poner...? Esto me pareció como si fuera un ring de boxeo.
No, para nada.
Tú en un lado, tú en el medio con el micrófono y yo en la otra esquina.
Bueno, literalmente parecemos un ring de boxeo, porque de verdad yo estoy en el medio de ustedes dos, literalmente, pero no es porque es un ring de boxeo, sino porque la circunstancia nos está obligando a cada uno a estar en casa. Pero aquí nadie está en contra de nadie, somos tres amigos. Al contrario, yo me voy a callar y les voy a regalar ya el micrófono a ustedes.
No lo dejes sin palabras, por favor.
No, para nada. Mira, como ya escuchaste, estamos en cuarentena. Y estamos en cuarentena, pero que para nosotros lo único que nos atormenta es estar en casa, pero es muy rico para nosotros estar en cuarentena y abrir un refrigerador y tener que comer. Y entrar al internet y hacer nuestra orden de comida de cuanto víveres y producto nosotros querramos a muchísimas tiendas, porque la mayoría de las tiendas tienen lo que se le llama aquí delivery, que es que te traen pues la comida hasta la puerta de tu casa, los productos. Y entonces es muy fácil no salir, comprarlo por internet, que te toquen el timbre y que lo tengas afuera, abrir el refrigerador y decir, bueno, vamos a inventar qué comer. Así sí estamos pasando la cuarentena nosotros. Ahora, una cuarentena en Cuba, 3-4 familias bajo el mismo techo y sin nada que comer, de eso vamos a hablar. ¿Cómo ustedes que son maestros de la cocina, que se ingenian para inventar platos, cómo los podemos ayudar para hacer platos, recetas fáciles, incluso dentro de la pobreza que ellos tienen, pero de lo poquito que tienen, cómo podemos hacer un plato para que resuelvan al menos un día? A ver, Carlitos, empiezo contigo.
Bueno, a pesar de todas esas cosas buenas que has dicho, yo personalmente me he encargado, y eso ha sido una de las cosas buenas que se le pueden sacar a esta desgracia, me he encargado primero de buscar los lugares más barato, donde poder ahorrarme dinero para poder comer rico, o sea, comer a mi gusto, con una buena comida que se parezca dentro de lo que cabe a lo que me puedo comer en un restaurante, pero al menor costo. Eso, aunque uno viva aquí y mucha gente piense que la mayoría de nosotros estamos buscando el derroche, no es así. Todo lo contrario, y esto ha servido en gran medida para eso. Y lo otro es, dentro del menor precio que me pueda gastar, qué poder inventar con lo que tengo. Y de eso me ha ayudado mucho gente como el Chef Pepín, que uno siempre mira los videos de ellos y gracias a Dios nos dan la tremenda idea, porque bueno, la tecnología no los ofrece, de poder saber qué inventar, qué usar y qué no, y cómo hacer. Lo otro también es que, además, muchos, entre esos yo, hemos vuelto a crear o a jugar con el huerto en la casa, ¿no? El que tenemos un pedacito de tierra, un pedacito de patio, hemos vuelto a decir, bueno, vamos a sembrar. Yo mismo tengo una fruta bomba ahí atrás, tengo un poco, puse ajo, todo lo que uno puede inventar para uno, bueno, estar como estamos en la cuarentena, cómo poder solucionar y resolver al menor costo un alimento.
Eso es excelente. Y yo me acuerdo, de hecho, volví a esos años cuando viví en Cuba, que mi mamá en la parte de atrás de la casa pues tenía también su pequeño huerto. Yo no sé si lo estoy diciendo bien, ustedes me ayudan, pero se llama cebollino, el que es la cebolla,
sí,
chiquitita.
Sí. Cebolla verde, cebolla larga. Sí.
Correcto. Nosotros teníamos un cebollino. Uh-huh. Y eso nos ayudaba muchísimo. Cuéntanos, Pepín, cómo nosotros podemos ayudar a nuestros hermanos que...
Mira, acción y planeamiento. Tú tienes que planear, no tienes que esperar a tener el apetito. Bueno, en Cuba es hambre, aquí lo que tenemos es apetito. A tener el hambre para empezar a crear, ¿no? El huerto es muy, muy socorrido y se puede hacer en muy poco espacio. Yo tengo un primo que desde que vino de Cuba se fue para Indiana. Indiana es un lugar súper... Es uno de los lugares que más nieve en los Estados Unidos. Él siembra boniato. Él es un guajiro que tú sabes que tú puedes sacar a guajiro del campo, pero el campo es guajiro nunca. Aunque este es un estado que se cosecha mucho, ¿no? Pero vaya, Él siembra boniato. Yo hablé con él hoy en la mañana. En 30 pies, él saca más de 100 libras de boniato.
¡Wow!
Cuba está bendecida por una tierra extremadamente fértil. Yo me acuerdo que, y te lo puede decir cualquier cubano de edad, en donde limpiaban el mantel, que caían las semillitas de limón, ahí salía una mata de limón. Aquí lo que tenemos con tan poco, tratar de comer con la mayor cantidad de nutrientes posible. Dije limón sin querer, el limón tiene una gran cantidad de vitamina C, un limón exprimido en un vaso de agua, tú sabes, te calma la sed, te da la vitamina, te lo da todo. Y tenemos que tener mucho cuidado con toda la información. Tú estabas hablando de las propiedades de la cáscara del plátano, ¿ok? Es como el chiste ese de Albarejé de la verdolaga, ¿no? Qué mala es la verdolaga. Todo es contraproducente, todo tiene cosas que no son tan beneficiosas, ¿no? Y cada sistema es igual. Yo estuve, me llamaron de ahí de Radio Martí y estaba, esto fue un estudio que estuve analizando, esto fue un estudio que hizo un hindú que se graduó en Londres pero vive aquí en los Estados Unidos, las propiedades de la cáscara de plátano. Lo que pasa es que necesitas dos plátanos para poderlo hacer. En Cuba no hay dos plátanos para todo el mundo, ¿ok? Entonces, se pueden hacer muchas cosas. Con el huerto, te digo, mi primo tiene ají, el boniato. Cosecha tanto, te puedes imaginar que él fue a la universidad, porque eso es un pinche pueblo bien chiquitico, y le dijeron que ahí no se daba ni el boniato ni el ají. Y cuando cosechó el primer ají, se lo llevó al técnico de la universidad y lo hay. Carlos estaba hablando de las especias. Nosotros decimos especies, pero especies son los animales. Lo que da sabor son especias. Las especias son muy, muy socorridas. Por los años y la experiencia que yo tengo aquí en Miami, en Cuba se ha perdido mucho eso de la variedad de los sabores y la especia por la escasez, ¿no? Y no hay plato mal, como no hay plato malo, sino mal hecho. Si tú le das el sabor correspondiente a cualquier comida, te sabe mucho mejor. El cebollino, el cilantro, el culantro, 20 cosas que tú puedes, mira, romero. Yo tengo muchas, yo tengo aquí en la casa una como 10 o 12 macetas llenas de especias, ¿ok? Que te la puedes comer seca, las puedes fresca y resalta mucho el sabor. Lo que yo te dije de la nutrición, hay que tratarle de sacar el jugo a la aceituna, tratando de buscar de donde no hay y tratando de alimentar lo más que podemos. Tenemos que cambiar nuestra dieta, desgraciadamente. Mira, la pasta es algo que es súper económica, natural. Necesitas harina, necesitas un huevo y necesitas agua. Si no tienes uno, pues puedes hacer harina con, puedes ligar dos tipos de harina y no le tienes que poner el huevo. Pero tú haces pasta en la casa que no necesitas tener una maquinita. Yo he hecho pasta con un cuchillo. Tú haces la masa, la esparces con un rodillo y con un cuchillo vas jalando y vas sacando los fettuccini, todo el fettuccini, ravioli, spaghetti, macarrones, es la misma pasta, lo que es la forma. Y tú le das la forma con un cuchillo, la dejas secar en un hilo y una vez que está seca, la hierves y tienes ahí un alimento increíble que le puedes echar cualquier cosa, tomate, lo que sea. Otra cosa, los congelados. Nosotros hacíamos ajiaco, que ahora en Cuba le dicen caldosa, ¿no? Uh-huh. Y llega algo y lo pueden congelar, es fuera muy bueno, porque tú haces un caldo de algo y le echas esas viandas y son muy nutritivas. Las puedes tener congeladas. Mi primo me estaba diciendo, él empieza a cosechar boniato ahora porque, bueno, ellos tienen la nieve, ¿no? Pero hasta marzo ellos comen boniato, porque los pone en el sótano y congela, porque el boniato congelado es espectacular para freír. Pero el boniato, aunque sea hervido, es riquísimo. Los postres, vamos a suponer, en Cuba el mango. Yo hago una mermelada de mango que es una taza de mango, la pulpa del mango y una taza de azúcar. O le puedes poner menos, pero igual. Y le vas dando fuego, fuego, fuego y haces esa mermelada a la mitad. Primero tiene el azúcar, tiene los nutrientes del mango, que la puedes hacer. Lo que pasa es que no te puedes ofuscar, natural. Aquí, como tú dijiste, tomándome un café con un vasito de agua en un aire acondicionado de 60 grados, las ideas me vienen brillantes, ¿no? Cuando tienes tres chiquitos que no les has dado comida, no puedes ni pensar. Pero si en esos momentos que tienes, que en Cuba hay muchos momentos de eso, puedes planear. Otra cosa, tenemos el acceso a la computadora. A lo mejor no tienes una computadora, pero hay una vecina, hay alguien, te dice, oye, llegó la yuca, ¿qué hacemos con la yuca? Con la yuca puedes hacer harina, con la yuca puedes hacer 20 cosas. La mejor yuca que se come aquí es la yuca congelada. Y tú dirás, wow, ¿cómo puede ser la yuca congelada? Sí, porque desde que la cosechan, que la sacan de la tierra a que está congelada en el paquete, no llega a 6 horas. Así que todos los nutrientes de esa yuca están ahí. Mientras que la que tú compras en el supermercado, que está fresca, que no se supone que sea fresca, tú no sabes cuántos días estuvo ahí. ¿Ok? Lo mismo con el maíz. En Cuba no comíamos tanto maíz, pero la mazorca de maíz la puedes comer hasta cruda. Porque esa es otra también. Hay veces que tenemos los alimentos, pero no tenemos el combustible para cocinarlo. Te digo, es bien, bien crítica la situación.
Yo me acuerdo, ahora que acabas de mencionar todos estos detalles, que cuando yo vivía allá, mi mamá siempre estaba tratando de conseguir cuantas frutas ella pudiera. Uh-huh. Y en mi casa me acuerdo que nunca faltaba pues la limonada, el jugo de guayaba, el jugo de mango, el jugo de melón, porque era una forma de también disfrazarnos hasta cierto punto y de aprovechar la fruta y de nosotros tener otro alimento. Y hablando de macetas, tú que estás diciendo, yo que vivo aquí en los Estados Unidos, también me puse con mi pequeño huerto. Yo no tengo pues un patio así, pero yo sí las tengo en maceta. Yo tengo hasta jica chucha en una maceta.
Ay, no, yo tengo la jica chucha también en la casa. Yes.
Entonces yo tengo en una maceta romero, en la otra tengo jica chucha, tengo cilantro, tengo culantro. Me falta
albahaca,
cebollino.
Albahaca
también, exacto. Yeah. Que eso es algo que, mira, le podemos decir, si consiguen pues un poquito de pastas, de espagueti, de macarrón y demás.
Si consiguen
un poquito de albahaca, poquito de albahaca y un dientecito de ajo, pues ya ahí la estamos disfrazando de una manera diferente. ¿Correcto, Carlos, o estoy cocinando mal?
Sí, lo que pasa es que cuando, y es muy difícil hablar, y es verdad lo que dicen ustedes, hablar de comida a Cuba, ¿no? Cuando, desgraciadamente, por ese régimen que todavía tienen, conseguir esa misma fruta de la que tú hablas, o conseguir una especia, o conseguir cualquier cosa, lo más mínimo, se convierte en una tragedia. Cuando el campesino quiere sembrar y quiere ir adelante, y viene alguien que tiene un transporte y se consigue la gasolina y quiere llevar ese alimento a la isla, o la isla lo bloquea, o le confiscan todo, y se convierte todo en una tragedia y es imposible.
Mira, una isla, lo que pasa es que ustedes son muy jóvenes, cuando los MAP, si te cogían pescando, te metían en un campo de concentración. ¿Cómo una isla no va a tener pescado fresco? El otro día estaba viendo españoles por el mundo, pero estos eran andaluces por el mundo, una muchacha que tiene, entonces dice, yo no me explico cómo aquí no se come pescado. Pero es que tampoco no te dejaban pescar. Entonces eso lo dificulta. Y lo que tú dices también, mira, mi primo regala todo lo que él cosecha. Cosecha, ajo, cosecha, de todo.
Mándame el número.
Ay, no, está en Indiana, te va a costar más. Cómpralo ahí en el supermercado de la esquina. Él lo regala y yo le dije, porque si tú haces un huerto, tú hasta puedes vender. Me dijo, yo primero muerto que vender los vegetales. Yo lo regalo, y es verdad, pero cuando tú tienes necesidad, mijo, tú lo haces. En Cuba nunca faltaron las frutas. Nunca faltó el limón, nunca faltó... Cuba está bendecida con una de las tierras más fértiles del mundo. Otra cosa que tiene, que es la higiene. Yo siempre he dicho que por la figura que tiene Cuba, ¿no?, que es estrecha y alargada, esa isla está bañada por la sal. Y tú sabes que la sal era lo que se usaba para el tasajo, para el bacalao, para preservar las carnes. Y yo creo que no hay más epidemia y más muertos, porque como el viento viene del norte, la isla completa, no importa en el sur o en el norte, está bañada por esa aire salado. Nosotros vivíamos frente al malecón y las matas, yo salía en el balcón arriba, las matas estaban cubiertas de sal, parecía nieve cuando venían los nortes. Así que gracias a Dios que tenemos, ¿sabes?, tenemos muchos recursos a pesar de vivir, es que no es ni prehistóricamente, porque en la prehistoria salían y cazaban y comían, aquí es peor.
Bueno, hay recursos, pero como dice Carlos, los recursos están ahí, pero no están mucho al alcance de ellos. Eso es lamentablemente lo que pasa.
Creo que cualquier régimen totalitario necesita, por ley, tener a la gente con hambre. Porque claro, el cubano tiene tres preocupaciones: desayuno, almuerzo y comida.
Totalmente.
Y déjame decirte, ni eso. Te lo digo porque el otro día me hicieron una entrevista y me dijeron que cuando yo había salido de Cuba, y yo le dije que yo nunca me había ido de Cuba, que yo me había mudado de barrio, ¿ok? Porque yo salí de La Habana para Miami, y esto es un barrio de La Habana. Tenemos más conocimientos, sabemos más de Cuba que los que están adentro en Cuba. Bueno, entonces yo digo, han perdido el paladar, han perdido el que desayuno, almuerzo y comida. La gente come en Cuba, y me da pena decirlo, como los animales cuando aparece. Porque no saben si van a... Cuando aparece la comida, se come. Y es penoso en este momento tener ese tipo de miseria.
Así es. Lamentablemente tenemos, dentro de esta conversación que me encanta tener con ustedes, hay alguien o algo que es el enemigo mayor de nosotros tres, que es el tiempo. Y el tiempo, lamentablemente, nos está diciendo que ya llegó a su fin. Por un lado, les tengo que decir que me encanta todo lo que han dicho. Por otro lado, me da tristeza saber
horrible
toda esta información que le estamos dando a nuestros hermanos, pues hasta cierto punto no lo puedan aprovechar o no lo puedan utilizar. Una vez más, yo les digo... como mencioné la semana pasada, el tema o los temas que nosotros tocamos en Cambiando de Tema y que le llevamos a ustedes con toda la humildad, no es ni para echárselo en cara, ni para que se sientan mal. Al contrario, es simplemente para que ellos puedan comparar, para que ellos puedan ver, para abrirles un poquito más los ojos, que yo sé que ya los tienen abiertos.
Si se imaginaran por un segundo cómo sufrimos nosotros cuando entramos a un supermercado, no por nosotros, por ellos.
Sí.
Así es, verdad.
Yo creo que ellos
no
se lo imaginan.
Carlos,
es verdad. Que sepan
eso
que
no es consuelo.
Que sepan
pero
que no nos hemos
tomado. Todo lo que hago, lo hago pensando en Cuba. Todo. Cuando me levanto, cuando voy al supermercado, cuando me siento en el carro, es pensando en esa gente oprimida. Y hace 60 años que salí ahí. No tengo a nadie, no tengo vínculo ninguno, pero como por ser humano, todo, yo estoy pensando en ellos. Y yo les hice un cuento el otro día cuando me desperté, yo dije, contra, gracias Dios mío por esta pandemia, porque tú sabes, de la forma que la hemos podido vivir y de la forma que nos desenvolvemos, es inconcebible, inconcebible, inconcebible.
Es cierto, todos tenemos ese sentir por dentro, como dices tú, como dices Carlos, todos cada vez que pasa algo por delante de nosotros decimos, wow, si la gente en Cuba pues tuviera esto. ¿Por qué? Porque no nos hemos tomado la Coca-Cola del olvido y porque seguimos siendo cubanos. Y eso no se nos va, nadie nos los va a quitar. Pepín, gracias.
No, gracias a ti, estoy para ustedes cuando quieran, ¿ok?
Gracias, Carlitos, por estar también gracias con nosotros en línea, por ayudarnos. Y a todos los que nos están escuchando en Cambiando de Tema, a todos los que nos están sintonizando, a los que se han podido conectar, mil gracias por escucharnos. Humildemente se lo decimos, muchas gracias. Somos tres cubanos que le estamos llevando un poquitico de información, un poquitico de un programa variado, diferente, y tratando de ver si con lo que nosotros lo dijimos aquí, los podemos, aunque sea, ayudar un poco y aportar algo. Yo soy Marisol Hernández en Cambiando de Tema, y una vez más, y humildemente a todos ustedes les digo gracias por estar con nosotros a través de Radio Martí. Hasta la próxima.
Internacionalmente, Martin Luther King es reconocido como uno de los grandes luchadores de la humanidad. Arquitecto de un movimiento de la no violencia y de la desobediencia civil, este líder de la resistencia pacífica lograría grandes reformas sociales de trascendencia universal. En su discurso de agosto de 1963 en Washington, D.C., Martin Luther King dijo:
"That is something that I must say to my people who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice."
Pero hay algo que debo yo decirle a mi pueblo, que espera en la antesala que conduce al Palacio de la Justicia. En el proceso de ganar nuestro lugar por derecho, no debemos ser culpables de actos malignos. No tratemos de satisfacer nuestra sed de libertad bebiendo en la copa de la amargura y del odio. Debemos siempre conducir nuestra lucha en el plano más alto de dignidad y de disciplina. No debemos permitir que nuestra creativa protesta degenere en violencia física. Y de nuevo, debemos escalar a las alturas majestuosas en que se unan la fuerza física y la fuerza espiritual.
Radio Martí honra hoy en el día de su nacimiento a Martin Luther King. Premio Nobel de la Paz, 1964.
Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides, dedicado a la reflexión sobre la realidad cubana, pero también a la acción en función de cambiar esa realidad. Una acción que en los últimos tiempos en nuestro país se multiplica en las calles cubanas, ¿no? A pesar de la opresión, a pesar del recrudecimiento de la represión, a pesar de los cercos policiales alrededor de las casas de los activistas, a pesar de todo esto, el Observatorio de Conflictos documentaba en el mes de septiembre 48 protestas públicas, espontáneas o u organizadas por la oposición, y esas protestas han ido creciendo a medida que han pasado los meses, hasta reportarse más de 120 protestas en el mes de diciembre del año 2020, y han continuado en este año 2021, porque yo creo que estamos convencidos de algo, ¿no? Estamos convencidos de que la manera de salir de esa crisis brutal a la que está siendo sometido el pueblo cubano es cambiando el sistema, ¿no? Está claro quién es el responsable por la miseria del pueblo cubano, ¿no? Quién es el responsable por tantas familias cubanas que hoy en día no saben ni cómo curarse la sarna, porque no tienen ni los medicamentos para curarse de esta molesta infección, que además tiene que ver con la poca higiene que en este momento está atravesando de manera involuntaria el pueblo cubano, las familias cubanas, por la falta de productos de aseo, por la insalubridad de tantos y tantos lugares públicos en Cuba, por la desidia de ese régimen que en un momento de crisis total no se le ocurre otra cosa que bajar aún más la poca capacidad adquisitiva que tenían los cubanos con los CUC y venderle además los productos de primera necesidad en unas tiendas en dólares que los cubanos no reciben ni pueden recibir. Todo esto es criminal, ¿no? Y la manera de salir de esto es precisamente cambiando ese sistema, ¿no? Cambiando a los que iban 60 años en el poder, y obviamente no han podido cumplir con lo básico, con lo más mínimo, con responder a las necesidades más elementales de la sociedad cubana, de las familias cubanas. Y por supuesto que ante eso, bueno, pues los cubanos se rebelan, ¿no? Los cubanos toman acción. No todos, no la mayoría, pero muchos y cada vez más. Y en esa labor de tomar acción, los jóvenes han tenido un papel fundamental y están teniendo un papel cada vez más activo en los últimos tiempos. Pero algo que también sabemos, ¿no? Sabemos que la movilización ciudadana, que es algo que de hecho promovemos desde la plataforma Cuba Decide, es importante, es fundamental. Resolver el problema de Cuba le corresponde al pueblo cubano, y el único que puede tomar decisiones, definir el presente, el futuro, el rumbo de nuestro país, es precisamente la ciudadanía cubana. Pero esa ciudadanía vive bajo la represión de un régimen que usa la violencia todos los días contra los ciudadanos, ¿no? Y en ese sentido, los ciudadanos están en una gran desventaja, y por eso necesitan del apoyo de la comunidad internacional. Por eso necesitamos del apoyo de las democracias del mundo, de los gobiernos del mundo, que no son perfectos, pero no son algunos de ellos, o al menos aquellos con los que a los que debemos apelar, no son criminales internacionales, no están relacionados con el terrorismo internacional, no practican el terrorismo de Estado contra sus propios ciudadanos, y también tienen una responsabilidad con la solidaridad con el pueblo de Cuba. En ese sentido, yo quería contarles que esta semana se reunió el ministro de Exteriores de la dictadura, Bruno Rodríguez Parrilla, nada más y nada menos que con una delegación del Servicio de Acción Exterior Europeo, que como ustedes recordarán es como el Ministerio de Exteriores de la Unión Europea. Como ustedes saben, y hemos comentado muchas veces en este espacio, ese Servicio de Acción Exterior Europeo, de hecho la Unión Europea mantiene un tratado de, en el nombre, es de diálogo y cooperación con la dictadura cubana, en la realidad también es de comercio con la dictadura cubana, un acuerdo que es en realidad muy malo, que hace referencias muy pobres a los derechos humanos, pero que las hace, y además marca los derechos humanos como un elemento esencial del acuerdo. Y además dice que si una de las partes, el régimen cubano o la Unión Europea, violan elementos esenciales, violan los derechos humanos de sus ciudadanos, entonces ese acuerdo tiene que revisarse e incluso puede suspenderse. La pregunta, por supuesto, es si el señor Borrell, el alto representante de Derechos Humanos de la Unión Europea, el ministro de Exteriores de la Unión Europea, por ponerlo en términos entendibles, si el señor Borrell levantó en esa reunión el punto de que el régimen cubano estaba violando elementos esenciales del acuerdo. Eso es lo que queremos saber. Les adelanto que eso hemos Esa pregunta la hemos enviado al Parlamento Europeo y esperamos que varios parlamentarios europeos estén enviando esa pregunta al señor Borrell de manera inmediata y esperamos tener una respuesta de parte del señor Borrell a ver si la Unión Europea ha decidido deliberadamente violar su propio acuerdo al no llamarle atención al régimen cubano por violar elementos esenciales de ese tratado, por violar los derechos humanos de sus ciudadanos, por aplicar la represión de la manera que la está aplicando, de la manera brutal que se está aplicando en Cuba, y lo vimos desde los asaltos a los acuartelados en el movimiento San Isidro hasta lo que le está ocurriendo el día de hoy a José Daniel en su casa, a los miembros de un PACO que se encuentran en la sede de la Unión Patriótica de Cuba. Sobre eso los vamos a estar informando. Esperemos que el Parlamento Europeo levante estas preguntas y que pronto podamos saber cuál es la respuesta del señor Borrell, que hasta ahora ha sido poco menos que un cómplice del régimen cubano en el tiempo que lleva él al mando de la diplomacia europea. Pero no todo es complicidad con el régimen cubano. También desde el Parlamento Europeo tenemos muchas muestras de solidaridad, como han sido las expresiones de apoyo y las exigencias de liberación que se hicieron desde varios parlamentarios europeos durante esta semana, cuando José Daniel fue detenido, desaparecido por muchísimas horas, simplemente por sentarse en la esquina de su casa. Y también en esta semana hemos sabido que el régimen cubano entra nuevamente a la lista de patrocinadores del terrorismo, de estados que patrocinan el terrorismo. Y de esto ya hemos hablado mucho, ya se ha hablado mucho durante esta semana. El Noticiero Nacional de Televisión, este señor que tiene la dictadura para difamar a todos los cubanos que nos oponemos, el difamador en cuestión se llama Humberto López. Él ha sido de las personas que dentro del sistema informativo de la dictadura tienen la misión de desacreditar a todos los que levantamos la voz en favor de los derechos. Durante esta semana estuvo hablando de varios opositores, periodistas independientes, ciudadanos cubanos que con todo derecho levantamos la voz para acusar a la dictadura de patrocinadora del terrorismo. ¿Lo es? Es evidente que lo ha sido por décadas, y en los últimos años mantiene en Cuba a terroristas buscados por los Estados Unidos, mantiene en Cuba a líderes del ELN, organización terrorista colombiana que está vinculada con los atentados de Bogotá de enero del 2019, donde murieron varios latinoamericanos, no solamente colombianos, y por supuesto también el régimen cubano practica el terrorismo de Estado contra sus ciudadanos. Se ha conversado mucho sobre esta designación, como hemos dicho, como mencionamos desde el principio, es lo justo, es lo coherente. Esta designación viene a exponer lo que es evidente, ¿no? Que son las vinculaciones del régimen cubano con actividades terroristas. Por esa razón, nosotros desde la plataforma Cuba Decide hemos estado desde el año 2015 en el que Cuba salió de esa lista, en mi opinión, por un error. Sacaron al régimen cubano de la lista de patrocinadores del terrorismo en el 2015, y desde ese mismo momento, tanto a la administración Trump como a la administración Obama en el después del 2015 y luego Trump a partir del 2016, a ambas administraciones les pedimos que consideraran regresar al régimen cubano a esa lista por sus obvias vinculaciones con actividades terroristas en el hemisferio, y porque además la política que promueve Cuba Decide, como ustedes saben, es una plataforma, una iniciativa ciudadana de movilización del pueblo cubano a través de la lucha pacífica no violenta, a través de la desobediencia civil, para convertirse en el principal agente de cambio, para presionar a ese régimen y someter a esas personas que están en el poder, que han estado en el poder por más de 6 décadas sin que los cubanos los hayan elegidos para someterlos a la voluntad soberana de la ciudadanía, a lo que el pueblo quiera, a lo que el pueblo diga, y dar paso al cambio y poder tener elecciones libres, justas y plurales. No, es la estrategia de Cuba Decide para lograr ese objetivo es la desobediencia civil, es la movilización ciudadana. Son los cubanos de Cuba, de la isla y del mundo, los cubanos que viven dentro y que viven fuera, todos tomando acción pacífica, pero definitiva, por sus derechos. Esa estrategia incluye también la movilización de la comunidad internacional. Por supuesto, Cuba Decide no es una iniciativa partidista, no apoya un partido político u otro, lo que sí apoya es un tipo de política hacia Cuba, la política de la solidaridad directa con el pueblo cubano, tanto con sus necesidades más acuciantes y materiales, como con el reclamo de democratización, que al fin del día es el fundamental, porque es el único que garantiza que los cubanos puedan en un momento determinado prosperar con el fruto de su trabajo y dejar de depender de la solidaridad internacional, de las remesas o de la caridad del mundo. Por esa razón, Cuba Decide promueve también la movilización de la comunidad internacional en función de apoyar las demandas del pueblo cubano y también en función de presionar al régimen tal y como lo debe estar y como lo está presionando la ciudadanía, como lo demuestran las protestas en las calles, presionarlo en favor de lo mismo, en favor de que tengan que someterse a la voluntad soberana del pueblo cubano, de la ciudadanía, lo que diga el pueblo que debe ser el soberano y cuya soberanía ha sido secuestrada por más de 6 décadas por parte de ese régimen criminal, ¿no? Con esa, en esa orientación, con ese objetivo, es que nosotros también solicitábamos que el régimen cubano fuera parte de la lista de de estados, en este caso el estado está secuestrado por el régimen cubano, que patrocinan el terrorismo. Y la realidad es que esta lista, sin ser una prioridad, y sin ser, por supuesto, la solución a los problemas del pueblo cubano, sí está en coherencia con poner presión sobre la dictadura en apoyo a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque las consecuencias de estar en esta lista son consecuencias, por supuesto, negativas para el régimen, para los represores, para quienes están en el poder ahora, para quienes reprimen a los ciudadanos cubanos que no van a poder o que van a encontrar ahora más restricciones para comprar y vender armas, para comprar y vender equipamiento que pueda ser usado por civiles o por militares, algo que en nada afecta a la ciudadanía cubana, más bien la beneficia, porque los cubanos no queremos ver al Ministerio del Interior mejor armado para reprimir a los propios cubanos, ni armando a otros dictadores en el hemisferio. Otra de las consecuencias es mayor escrutinio de las actividades, de las transacciones comerciales de la dictadura, de cada uno de sus agentes, algo que también beneficia a la ciudadanía cubana porque será una manera de limitar el financiamiento de la represión en Cuba, especialmente el financiamiento que viene a partir de sus actividades criminales. Habrá también algunas restricciones a la asistencia que brinda los Estados Unidos, que brinda los Estados Unidos a otros países, pero estas restricciones, por ejemplo, no implican que o no afectan la ayuda humanitaria que se pueda enviar desde los Estados Unidos hacia la isla. Quien sí la afecta, quien sí ha estado bloqueando esa ayuda humanitaria, es la dictadura cubana, que de hecho se la roba, la vende, la retiene, como ocurrió con el caso de la ayuda humanitaria que enviamos los cubanos desde el sur de la Florida hacia la isla y que fue confiscada, que se las robaron los dictadores en un momento de profunda crisis humanitaria como la que está viviendo nuestro país. Algo que también ocurrió esta semana y que va en la dirección de presionar al régimen cubano, y eso ocurrió este viernes, es que el secretario de Estado, Pompeo, anunció que estaban imponiendo sanciones al Ministerio del Interior, de Cuba y al ministro del Interior, al general Lázaro Alberto Álvarez Casa, por su conexión con graves abusos de derechos humanos en virtud de una orden ejecutiva que el presidente puede firmar, porque lo que está implementando es la ya famosa Magnitsky Act o Ley Magnitsky sobre los derechos humanos y también la corrupción. En el año 2012, el senador McCain, junto con otro senador demócrata, proponen al Congreso una ley que le permita a los Estados Unidos sancionar a personas que sean probadamente violadores de derechos humanos, personas o entidades que sean violadores de derechos humanos, que estén implicadas en crímenes de lesa humanidad o en crímenes de corrupción. De hecho, la ley tiene el nombre de un abogado ucraniano-ruso, el señor Sergei Magnitsky, que murió en custodia de la policía, o sea, murió preso en Rusia. Se especula con mucha razón que el señor Magnitsky fue asesinado por el gobierno ruso, y en honor a él es que se hace esta ley en los Estados Unidos. Y ahora, cumpliendo con esa ley, el presidente de los Estados Unidos acaba de sancionar al ministro del Interior cubano, al general Lázaro Alberto Álvarez Casas, precisamente por sus violaciones a los derechos humanos de los cubanos. Y esto es muy importante, porque este tipo de sanción, este tipo de medida tomada específicamente contra el criminal, con tanto la institución que es el Ministerio del Interior, que es una institución criminal, que es una institución que abusa de los ciudadanos cubanos, que es una institución que viola los derechos de los ciudadanos cubanos, como la, como la sanción a su jefe, que la sanción en realidad es la prohibición de entrada a los Estados Unidos, la congelación de los fondos que pueda tener este criminal, que probablemente son muchos, porque los que están en la cúpula del poder en Cuba no solamente abusan de los derechos humanos de los cubanos, sino que también se enriquecen a costa de la corrupción, a costa del sufrimiento del pueblo cubano. Este tipo de acción es una acción que deberían tomar en defensa del pueblo cubano todos aquellos actores internacionales que pueden, desde los organismos multilaterales, desde los organismos en los que participan varios estados, como es la Unión Europea, que también tiene una herramienta nueva, de hecho, una herramienta que acaban de aprobar este año para hacer lo mismo que hace la Magnitsky Act, para sancionar entidades o personas que violan los derechos humanos de sus ciudadanos. La invitación es a que las usen para detener la impunidad con la que se aplica la represión en Cuba. La invitación a Europa, la invitación a las democracias latinoamericanas, la invitación a las democracias norteamericanas, tanto a Canadá como a los Estados Unidos, es a que usen todos los recursos del derecho internacional para frenar la impunidad con la que se reprime en Cuba. Y el ejemplo que da este viernes el Departamento de Estado al sancionar a este señor que ha cometido crímenes de lesa humanidad, y de hecho en su declaración el señor Pompeo menciona específicamente crímenes que se le achacan al general Lázaro Alberto Casas, como la represión contra los cercados en el movimiento San Isidro, que recordemos que fueron violentamente sacados del lugar, que recordemos que fueron cercados, que se les impidió la entrada de comida. Tan igual le está pasando en este momento a la sede del UNPACU en Altamira. Y también menciona el señor Pompeo en su declaración los crímenes cometidos contra José Daniel desde su arresto arbitrario en septiembre del 2019, hasta toda la represión que sufrió dentro de la cárcel, hasta el hostigamiento que sufre al día de hoy. Y lo menciona como un ejemplo de los tantos que se dan en nuestro país en este momento. Sí es importante que la comunidad internacional actúe. Los cubanos, al fin del día, lo que tenemos son nuestros cuerpos para protestar. Necesitamos de aquellos que pueden ayudar a presionar a ese régimen que lo hagan, precisamente para que ese régimen deje de usar la violencia como lo está haciendo, como lo ha hecho en los últimos tiempos, como lo hizo este viernes contra un adolescente, contra José Daniel Ferrer Cantillo, hijo de José Daniel Ferrer, a quien le rompieron la nariz. 4 agentes de la policía política, simplemente por ser hijo de José Daniel y estar caminando por las calles de su ciudad. El cerco ha sido tan terrible, ha sido tan fuerte contra la sede del UMPACU en los últimos días que José Daniel Ferrer y su esposa Nelva Ismaray han entrado en una huelga de hambre. Tenemos a Nelva Ismaray en el teléfono. Nelva, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Rosa, estamos bien, estoy bien de ánimo, tanto de ánimo como de fuerza, de voluntad para seguir adelante.
Nelva,
gracias por la invitación.
No, Nelva, muchas gracias a ti, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Están muy malas las comunicaciones, está muy mala la señal en estos momentos en Santiago de Cuba, al menos en Altamira, pero qué bueno que te podemos tener al menos por teléfono. Y la pregunta directamente es, ¿por qué están en huelga de hambre? ¿Por qué han tomado esta decisión tan drástica, que pone en riesgo de esa manera a sus vidas, a sus cuerpos? ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, estamos en huelga de hambre desde aquí, desde la sede nacional del UMPACU. Mi esposo, el líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer García, presidente del Partido del Pueblo, preso político de conciencia y promotor de Cuba Decide, y quien les habla, porque estamos en protesta por el cese del cerco de la policía política que quieren rendirnos por hambre. Estamos reclamando con nuestra huelga. Están persiguiendo el derecho de asistir, de alimentar y de curar a los más necesitados, que son los ancianos, los enfermos, las madres que vienen aquí con varios hijos y no tienen ningún sustento, los mismos discapacitados y otros marginados por la tiranía, que viven en busca de ayuda a nuestro hogar, que viven porque viven en una extrema pobreza, y quien debería preocuparse es el gobierno y no se preocupa por ellos. Por eso decidimos tomar esta decisión bastante drástica, de por sí es la decisión más extrema que puede tomar una persona, que es la huelga de hambre.
Nelva, ¿cuál es la demanda? ¿Cuál es la demanda concreta? ¿Qué están exigiendo ustedes con esta decisión?
El derecho, ya les reitero, que nos permitan, y lo que ellos no hacen, lo hacemos nosotros, que lo hacemos día a día con lo que podemos darle, que es el asistirle a través de los medicamentos, de darle, curarle a través de los medicamentos, alimentarlos, asistirle ya sea a través de las denuncias que ellos quieran realizar. Es decir, son muchas las personas que vienen aquí porque el gobierno nunca se ha preocupado durante estos 61 años, y nosotros, de una manera humanitaria, honrada, apoyamos cada día a esas personas que vienen.
Yo sé que José Daniel no está en este momento contigo, pero José Daniel nos ha enviado un video, que de hecho es el video que ha dejado antes de salir de la casa, a casa a la que no ha regresado, y es algo que nos preocupa. En este momento lo tenemos, lo que José Daniel nos tiene que decir.
En la mañana de hoy fueron detenidos los activistas Niubis Bicet Romero, Fernando González Bahían y José Daniel Ferrer Cantillo, mi hijo. Este último golpeado por 4 agentes de la policía política. La detención de Fernando y José Daniel Ferrer Cantillo fue precisamente para impedirle buscar comprar los alimentos de la comida de esta tarde, de los ancianos, de los enfermos, de las mujeres con varios niños y sin ningún amparo, y otras personas marginadas por la tiranía. Estoy en huelga de hambre, pero ahora voy para la calle con mi hijo José Daniel Ferrer Cantillo y con Fernando González Bahían a buscar alimentos para ver qué podemos darle si encontramos alimentos en medio del desabastecimiento y la miseria generalizada para esos ancianos, esos enfermos y esas personas muy necesitada. Me voy sin móvil porque estos ladrones, estos esbirros, estos terroristas de la tiranía te roban hasta el móvil si con móvil anda. Si tardo mucho, si tardo más de 2 horas, denme por detenido.
Hemos escuchado a José Daniel Ferrer, él y su esposa Nelva Ismaray han comenzado una huelga de hambre exigiendo que les permitan alimentar a los más necesitados, que les permitan seguir ayudando a los más necesitados que en este momento en toda la isla y también en Santiago de Cuba, también en Altamira hay muchas familias pasando hambre.
Michel Ovetta. Michel Ovetta.
Internacionalmente, Martin Luther King es reconocido como uno de los grandes luchadores de la humanidad. Arquitecto de un movimiento de la no violencia y de la desobediencia civil, este líder de la resistencia pacífica lograría grandes reformas sociales de trascendencia universal. En su discurso de agosto de 1963 en Washington, D.C., Martin Luther King dijo:
It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment.
Sería fatal para la nación no comprender la urgencia del momento. Este sudoroso verano del legítimo descontento del negro no pasará hasta que llegue un renovado otoño de libertad y de igualdad. 1963 no es un fin, sino un comienzo. Y aquellos que piensen que el negro tiene que disminuir el vapor y que ahora tiene que estar contento, sufrirán un rudo despertar si la nación regresa al status quo. No habrá ni descanso ni tranquilidad en América hasta que se le garantice al negro sus derechos ciudadanos. Los remolinos de las revueltas continuarán estremeciendo las bases de nuestra nación hasta que emerja el día brillante de la justicia.
Radio Martí honra hoy en el día de su nacimiento a Martin Luther King, Premio Nobel de la Paz 1964.
Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva, con mentiras y propaganda, trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Fran Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Niober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Anairis Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prats y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído los avances más destacados de la ciencia y las nuevas tecnologías. Han pasado 7 días y ya estamos de vuelta en Café Digital. WhatsApp, Signal y Telegram. ¿En qué se diferencian y cuál de estas aplicaciones ofrece más privacidad? Mientras Signal y Telegram registran cifras récords de usuarios nuevos, WhatsApp se encuentra en el centro de la crítica por el cambio de sus términos de uso y privacidad. La aplicación de mensajería anunció la semana pasada que compartirá diferentes datos de sus usuarios con su empresa matriz Facebook y que esta podrá hacer lo propio con sus plataformas Instagram y Messenger. Desde que comenzó la expansión de las aplicaciones de mensajería móvil en todo el mundo, la gran pregunta fue, y es por la seguridad de los mensajes que son intercambiados. Las plataformas fueron evolucionando al respecto y desde hace algunos años que Signal y WhatsApp establecieron el cifrado de extremo a extremo como función predeterminada para todas las conversaciones de sus usuarios. Se trata de una especie de candado que solo el emisor y el receptor del mensaje pueden abrir. En teoría, ni siquiera las aplicaciones en las que se realizó el intercambio pueden acceder a los contenidos de las charlas. Ni WhatsApp ni Facebook pueden leer tus mensajes ni escuchar las llamadas que haces con tus amigos, familiares o compañeros en WhatsApp. Todo lo que compartan quedará entre ustedes, aseguró la plataforma en su comunicado del lunes. Telegram parece tener una desventaja en este aspecto dado que el cifrado de extremo a extremo solo se activa cuando se usa el modo chat secreto, pero las conversaciones regulares no cuentan con esa función. Las tres ofrecen también una modalidad cada vez más utilizada conocida como mensajes temporales en la que textos, fotografías, ubicaciones o documentos compartidos en una conversación se autodestruyen después de un cierto tiempo. La diferencia es que en WhatsApp los mensajes desaparecen en los siguientes 7 días, mientras que en Signal y Telegram se puede configurar el tiempo para que no quede rastro de las interacciones a los pocos segundos. Otra diferencia es que la aplicación que es propiedad de Facebook no posee la opción de bloqueo de captura de pantalla para las conversaciones, mientras que sus competidoras sí la incluyen.
Café Digital.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de todo nuestro contenido ahora en soundcloud.com. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en soundcloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
¿Sabes por qué hay alimentos que nos hacen sentir bien y cómo actúan en nuestro cerebro? No solo buscamos consuelo en una comida porque es deliciosa. También hay explicaciones científicas a la pregunta de por qué a veces los alimentos nos llenan no solo el estómago, sino también el espíritu. En algunos idiomas, incluso se le ha dado nombre a este fenómeno. En inglés se habla de la comfort food, que podría traducirse al español como comida reconfortante. Es algo que puede cambiar en función de factores culturales, familiares o generacionales. La doctora Shira Gabriel, de la Unidad del Estado de Nueva York, en Buffalo, también estudia la conexión entre la comida y nuestras emociones. Ella cree que nuestros lazos con algunos alimentos específicos guardan relación con experiencias positivas que tuvimos. Al ser eso lo que uno comió entonces, los asocia con los sentimientos de sentirse cuidado por otros. Estas asociaciones son muy fuertes, señala en su estudio la doctora Shira Gabriel. Nuestro cerebro usa esas asociaciones positivas para mejorarnos el humor. Al comer esos alimentos, somos capaces de activar esas asociaciones que nos aportan una ráfaga de sentimientos positivos y una sensación de aceptación. Puede que no nos demos cuenta, ya que esas conexiones suelen ser inconscientes. Nuestro primitivo cerebro hace eso por nosotros. Pero, ¿por qué no nos sentimos mejor si no siempre somos conscientes de esas conexiones con los recuerdos de la infancia? Porque cuando los comimos de niños y sentimos esas emociones favorables, codificamos junto toda esa información. Cuando cifras un recuerdo en tu mente, no solo guardas una pequeña parte, sino que almacenas todo lo que te rodeaba mientras te comías aquellos macarrones con queso. Cuando comes esa comida, no es solo el recuerdo lo que se activa, sino también las emociones que sentiste, como sentirse cuidado, amado, seguro y bien. Las investigaciones han mostrado que las personas que tuvieron relaciones conflictivas con sus padres o emociones realmente negativas de niños tienden a no beneficiarse de la misma manera de la comida reconfortante, pero según los estudios, también ellas se sentirán inclinadas a comerla. Desafortunadamente, la gente se siente inclinada a la comida reconfortante incluso cuando esta no le aporta efectos positivos. Aparte de los efectos sobre la salud habitualmente asociados con la comida, con altos niveles de grasas o azúcares, como la obesidad, la diabetes y otras enfermedades, está el sentimiento de culpa que sentimos a menudo cuando no podemos evitar devorar cosas que no deberíamos, a veces incluso sin tener hambre. Los experimentos de la doctora Gabriel han mostrado que no todo el mundo se siente bien después de haber comido comida reconfortante y hay incluso quien llega a sentir angustia y fuertes remordimientos.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Científicos del Instituto Federal de Tecnología de Lausana en Suiza han desarrollado unas lentes de contacto que, usadas junto a unas gafas especiales, ofrecen una visión telescópica, lo que permite ver los objetos hasta 3 veces más grandes que su tamaño original. El sistema ha sido diseñado para ayudar a personas con degeneración macular asociada a la edad, que tienen parte de su retina dañada, y dispone de un mecanismo que permite a los usuarios alternar entre la visión normal y la visión telescópica según sus necesidades en cada momento. De este modo, los pacientes lo tendrán mucho más fácil a la hora de desarrollar tareas cotidianas, como por ejemplo leer, identificar caras o cuidar de sí mismos. Las lentillas cuentan con pequeños espejos que forman un telescopio dentro de un anillo en el centro de la lente. El prototipo creado tiene 8 milímetros de diámetro y también 1 milímetro de grosor en el centro de la lente que proporciona una visión normal y 1,17 milímetros de grosor en el telescopio en forma de anillo que aumenta hasta 2.8 veces la imagen. Para pasar de la visión normal a la magnificada, los usuarios emplean unas gafas especiales de cristal líquido que originalmente fueron creadas para televisores en 3D o 3 dimensiones. Los cristales líquidos de las gafas cambian eléctricamente la orientación de la luz polarizada para que atraviese una de las 2 zonas de las lentes según el tipo de visión deseada. Las lentes están hechas con polimetilo de metacrilato, que, según cuentan sus propios creadores, no es el más idóneo para unas lentes de contacto, porque es impermeable a los gases y limita el tiempo en que se pueden usar. Ahora están desarrollando un segundo modelo con similar diseño, pero materiales que permitan el paso de los gases para que el ojo se mantenga oxigenado y su uso pueda ser mucho más prolongado. Las versiones permeables de la lente telescópica estarán listas para ser sometidas a pruebas clínicas en noviembre, según han adelantado los creadores. Entre otras noticias, también controlan el vuelo de un helicóptero con el pensamiento. Así es, investigadores de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos han desarrollado una interfaz cerebro-ordenador que permite controlar el vuelo de un pequeño helicóptero usando solamente el pensamiento. La investigación ayudará a personas discapacitadas o con problemas neurológicos a aumentar su independencia. El sistema emplea un gorro especial con 64 sensores y cables que detecta las ondas cerebrales, una especie de electroencefalograma, y las traduce en órdenes de movimiento concretas. Un ordenador procesa las órdenes para controlar los movimientos de un pequeño helicóptero con el que se comunica a través de Wi-Fi y que en la vida real podría ser reemplazado, por ejemplo, por piernas y brazos artificiales o también por sillas de ruedas, entre otros dispositivos. Según los científicos, lo importante es que estamos moviéndolo en las 3 dimensiones, arriba y abajo, derecha y izquierda, con solo pensar en ello. Y en efecto, las pruebas realizadas por sus creadores en un amplio gimnasio demuestran que es posible controlar el despegue, el ascenso, los giros y las bajadas y todos los movimientos del aparato sin mover ni un solo dedo. Tal y como exponen los creadores del artilugio, la interfaz funciona gracias al conocimiento que han adquirido recientemente los neurocientíficos acerca de la geografía, por decirlo de alguna manera, de la corteza motora, o sea, el área del cerebro que controla los movimientos. Cuando nos movemos, o simplemente cuando pensamos en un movimiento sin ni siquiera llegar a ejecutarlo, las neuronas de esta región producen pequeñas corrientes eléctricas que pueden ser registradas usando electrodos. Y hasta aquí nuestra sección Curiosidades de la Ciencia y la Técnica. Soy Danilo Fuentes Cortés. Hasta la próxima.
Café Digital.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de todo nuestro contenido ahora en soundcloud.com. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en soundcloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. La memoria cuántica, el experimento científico que logró atrapar y transportar partículas de luz y por qué es importante. Fue solo un milímetro para los científicos, pero un gran salto para la tecnología cuántica. En un reciente experimento, un equipo de científicos en Alemania logró atrapar una porción de luz, meterla en una maleta y transportarla a otro lugar. Todo ocurrió a una escala invisible a simple vista, en una cámara de vacío bajo condiciones controladas dentro de un laboratorio, pero el logro es un avance en el desarrollo de la computación y las comunicaciones cuánticas. Transportar la luz como si fuera un objeto sólido suena muy llamativo, pero la clave del hallazgo es poder transportar la información que contiene la luz, según dijo Patrick Windpassinger, físico de la Universidad de Mainz y líder en esta investigación que fue publicada en la revista especializada Physical Review Letters. Transmitir luz no es algo nuevo. La luz puede viajar, por ejemplo, a través de un cable de fibra óptica. Lo diferente esta vez fue que la luz fue almacenada en una maleta de memoria cuántica de luz y trasladada a través de una cinta transportadora óptica. Las computadoras tradicionales utilizan series de 1 y 0, llamados bits, y que son las unidades básicas a partir de las cuales procesan la información y realizan sus cálculos. Un bit puede ser 1 o 2, pero no los dos a la vez. En una computadora cuántica, en cambio, la unidad básica se llama qubit y tiene el extraordinario poder de ser 1 y 0 al mismo tiempo. Como resultado, una computadora basada en qubits puede hacer muchos más cálculos a mayor velocidad que una máquina convencional. Las computadoras cuánticas podrían ser muy útiles en áreas como el desarrollo de nuevos medicamentos, entender mejor el cambio climático o potenciar la inteligencia artificial. Las computadoras cuánticas aún no se desarrollan de manera masiva, y entre estas varias posibilidades, algunos investigadores experimentan con partículas de luz para transformar la información con lo que trabajan estas máquinas. En la computación y la comunicación cuántica, la luz puede servir como un conductor de grandes cantidades de datos, mucho más que las computadoras convencionales. Para lograr que las computadoras cuánticas algún día sean una realidad de manera masiva, los científicos se enfrentan al reto de transportar los datos de manera segura y eficiente sin que se pierdan en el camino. Según explicó Windpassinger, las memorias cuánticas que permiten empacar y desempacar la información almacenada en la luz son esenciales para crear redes de comunicaciones cuánticas. Utilizar el método de las maletas de átomos sobre la cinta láser permite transportar la luz, ubicarla y extraerla con un alto grado de precisión sin que haya pérdida significativa de átomos ni sobrecalentamiento. De esa manera, se mejoraría significativamente la velocidad y el desempeño de las computadoras y dispositivos que utilizamos hoy. Por ahora, todo esto está en etapa experimental, pero es un paso más en el prometedor ámbito de la computación cuántica.
Yo creo.
Yo creo.
Yo creo.
Una parte de la radiofónica para incentivar tu creatividad,
intercambiar experiencias
y promover nuevas iniciativas que te harán sentir parte de
Café Digital.
Café Digital.
Crear un blog en Cuba, ¿cómo hacerlo? Esto
parece general, pero siempre hay sus particularidades que precisar. La plataforma que yo recomiendo para crear un blog es WordPress. ¿Por qué? Porque es una plataforma sencilla, fácil de manejar y ligera. Las conexiones en Cuba normalmente son lentas, inestables, y por eso WordPress es el más recomendable para un cubano que quiera tener un blog. WordPress es una herramienta gratuita que simplemente con buscar en Google WordPress un nuevo blog, ahí tiene todo. Son pasos muy sencillos y que cualquier usuario, aunque esté en un nivel muy básico de lo que es internet y una computadora, puede seguir esos pasos utilizando plantillas que ya trae prediseñadas WordPress y poder abrir su blog. En dependencia de los intereses que tenga la persona, si es un artista que tiene fotos y quiere publicarlo, bueno, pues se busca una plantilla que priorice las fotos. Si lo que tienen son textos, también recomiendo que siempre vaya acompañado de una foto porque es más visual, pero para los textos ya entonces escogería otra plantilla en la cual el texto tenga más visibilidad. Esto es sencillo, o sea, WordPress ha evolucionado mucho y hoy por hoy prácticamente te puedes diseñar el blog a tu gusto. Ellos tienen diferentes plantillas que tú puedes acomodar y a medida que vas cogiéndole la vuelta, ya puedes ir ajustando todo para que o sea, no es algo complicado y de una manera muy simple usted accediendo a WordPress puede tener el blog y después ya solo le faltan las ideas. Bueno, las ventajas que tiene un blog en comparación con otras herramientas es justamente que el blog es algo que la persona puede manejar fácilmente y él, sin depender de una tercera persona. Los sitios web, las páginas web que te diseña otra persona, normalmente dependen de un programador, de una persona que tiene habilidades para poder llevar una página web, un sitio web. Un blog es algo que puede llevar una persona sin ningún conocimiento de tecnología, de código HTML, de programación, apenas simplemente conociendo la herramienta básica de dar clic y seguir los pasos que te da una herramienta como WordPress, porque es la que recomendé anteriormente. O sea, es una ventaja que es muy muy visible y yo creo que por supuesto, si eres una persona que está interesada en difundir un contenido, una idea o una obra de arte y no tienes las herramientas básicas para hacerte un sitio web, lo más recomendable es un blog. Es una ventaja que salta a la vista porque además de fácil, es una cosa que puede manejar también otra persona si un día estás complicado por determinadas razones de tu trabajo, le das la contraseña a una persona de confianza y puede manejarlo también. O sea, un sitio web ya necesita de conocimientos que normalmente no están a la mano de todos. Otro día seguimos hablando de estos temas porque se han quedado algunas cosas de tintero. Por ahora me despido, soy Luz Escobar, en Twitter luz-cuba y soy reportera del diario digital 14 y medio, que lo pueden encontrar fácilmente si está fuera de Cuba, googleando 14ymedio.com. Si estás en Cuba, debes usar un VPN o un proxy porque nuestro diario está bloqueado.
Café digital.
Café digital, lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm@gmail.com.
A punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por Radio Martí. Pero si quieres escuchar todos nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos nuestros programas. De esa manera, podrás escucharnos el día que quieras a la hora que mejor te convenga. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Me envenenaste el silencio, se fue mi aire detrás de ti. Me arrebataste hasta el suelo, tiraste y me rompí. Y fue una bomba de tiempo, todo el dolor que dejaste aquí. Pero después del incendio, de nuevo quieres derrumbar lo que quedó.
Tú decidiste dejarme, tú disparaste.
fácil dejarte ir. ¿Quieres que juegue a lo mismo? Correr detrás de ti. Te quise y no me arrepiento, porque me llevo lo que aprendí. A veces ganas perdiendo y no hay manera de fallar si das como te di.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Un saludo a todos. Gracias por la sintonía. Ya vamos comenzando una nueva emisión de Arte Express. Somos Exilda Arjona en la conducción y Patricia Martínez en la edición y la producción. Haremos un recorrido por las noticias y acontecimientos más importantes del mundo del arte durante la semana. Hoy estaré conversando con el escritor cubano Arsenio Rodríguez Quintana, él radica en España, y nos va a estar comentando acerca de su nuevo libro publicado. Así que mantengan la sintonía, porque esto será más adelante acá en Arte Express. Como siempre les digo, ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Y comienzo contándoles que el rapero y activista Michael Osorbo Castillo anunció un concierto online para recaudar fondos que serán destinados a ayudar a Denis Solís, quien está condenado a 8 meses por desacato en un juicio sumario sin garantías legales. Mis negros, mis blancos, mis hermanos todos, hoy en día soy artista porque ustedes están súper conectados con nuestra realidad. En breve daré un concierto online por una plataforma donde venderemos la entrada, escribió en su Facebook personal Michael El Osorbo. Explicó que lo recaudado por ese concierto, una gran parte será para asistir a Denis Solís, internado en un área de máxima seguridad.
San Isidro, Palumpaco, Libertad, José Daniel Ferrer, Lamor y Luis Manuel, y a los que como él no aceptaron la derrota. Libertad para el compatriota y para aquel que murió peleando. Fuck todos los chipatones. Libertad para el ardeano, para el urbano, para los millones de presos que hay en mi pueblo cubano. Libertad sincera, si que un comunista quiera. Libertad para los que man y los que mano, que llevan tiempo en la frontera, asesinado en la frontera. Todo es un negocio donde no hay consorcio, donde por supuesto socio muerto a nadie le interesa. Libertad para todas las damas de para los artistas, para los tantos deportistas y para los mongos y optimistas que creyeron que un dictador comunista, socialista, antagonista no iba a resultar tan asesino como los fascistas. Libertad sin pena, sin esclavitud y cadena. Libertad para que por gusto está sufriendo injustamente una condena. Hay represión en mi caimán extrema y el sistema de naquena, de cadena, de censura, de encarcelar. ¿De qué me van a hablar a mí si me mantengo aquí? Y con acciones represivas que pesan en mí. La realidad de mi sistema se ha tornado gris. Y San Isidro se proyecta por un porvenir. ¿Cómo podré olvidar a la madre que adoré? Y las hermosas flores que un día yo cautive. La niña que se fue, el pueblo que murió, la madre que lloró y el niño que murió.
Seguimos con noticias del mundo del arte. Y hay una película en el Festival de Cine de Rotterdam que se atreve a reinventar La Habana. Se llama Terranova y es del realizador cubano Alejandro Alonso y el español Alejandro Pérez. Y van a llevar a la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Rotterdam, Holanda, este filme que es un homenaje a la capital cubana. Realizado a partir de una convocatoria realizada por la delegación de la Unión Europea en Cuba, el filme coloca al cine independiente de la isla en uno de los certámenes más prestigiosos del mundo, donde concurren títulos cercanos a los discursos del cine de vanguardia. Esto según una nota del diario digital Diario de Cuba. En materia musical, el Festival Jazz Plaza de La Habana, que comienza el próximo 19 de enero, se adapta a los tiempos del COVID con eventos online. En un principio se iba a realizar de forma presencial también. Los jazzistas cubanos van a interactuar por internet con varias decenas de artistas internacionales de Estados Unidos, España, Haití, Canadá, Reino Unido y Francia. Los homenajes estarán dedicados esta vez a los fallecidos músicos cubanos Pello el Afrocán y Rubén González, y a la rumba, ritmo musical y bailable. Gracias a todos los que están en la sintonía con Arte Express. Les sigo contando del mundo del arte. El 8 de enero fue la fecha elegida por el cantante cubano Yotuel Romero y su esposa, la cantante, compositora y bailarina española Beatriz Luengo, para lanzar a través del canal de YouTube del integrante del grupo Orillas el videoclip de su nuevo sencillo, Rebelde. Para esta producción, que tiene todas las papeletas de convertirse en uno de los nuevos sencillos del momento, la pareja de talentosos artistas contó con la colaboración del popular cantante e influencer español Omar Montes. Rebelde, por su parte, es una versión del clásico musical homónimo que fue popularizado a principios de los años 70 por la cantautora hispano-británica Janet.
Que me rompa la camisa mi dana, perdernos en un viaje a La Habana. En la cama te prefiero sin pijama, ponte sexy linda que esta noche foto y fama. Flash.
Sigo con esta nota que es muy interesante. Les cuento que el Instituto Cervantes de la Universidad de Harvard ha elaborado un estudio sobre el pop en español acá en Estados Unidos, en el que destaca que esta lengua ha sido un elemento fundamental en la definición de la música latina en el país, y asegura que la música en español es un mercado al alza que seguirá creciendo en los próximos años. El informe lleva por título El pop en español en Estados Unidos, un espacio para la articulación de la identidad latina, y lo ha elaborado Eduardo Viñuela, profesor titular del Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo. Este tema es un ejemplo de lo que afirma este estudio. Chino y Nacho, Andas en mi cabeza.
Me delata la mirada, hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento.
Sigo con esta nota. El concurso ¿Qué pasa Cuba?, organizado por el proyecto Puente a la Vista, dio a conocer este lunes pasado a los ganadores. El certamen, anunciado en diciembre, iba a premiar un texto inédito sobre la actualidad cubana en el contexto de la lucha del movimiento San Isidro y en general de la sociedad civil y la cultura independiente contra el totalitarismo imperante en Cuba. El jurado, compuesto por los periodistas e investigadores Ana Milis Ramos, Lien Carrasana, Jorge Enrique Rodríguez y Amir Valle, determinó 5 premios en lugar de los anunciados en las bases. El primer lugar resultó compartido.
Si yo te estoy pidiendo que me escuche,
a la Montero,
porque yo quiero un cambio en mi nación. Si yo estoy reclamando mi derecho, porque tanta agresión, ay, porque tanta agresión.
Dilo, dilo.
Mucha gente ya se está quejando. Otros lloran por el mal que está pasando. San Isidro está reclamando una solución. Hay una solución. San Isidro no está solo. Tiene un pueblo que lo ama. San Isidro no está solo. Que lo apoya y que lo aplaza. San Isidro no está solo. Valiente los muchachos. San Isidro no está solo. Tienen tremendo cojo. San Isidro no está solo.
Por su parte, los artistas independientes Tania Bruguera y Julio Llopis Casal aseguraron en una conversación con Cubanet que, a pesar de que el régimen se haya retirado del diálogo, el grupo 27N está dispuesto a seguir con él. No obstante, Bruguera lamentó que el régimen ha preferido lanzar una campaña de difamación hacia los artistas independientes que abordan una variedad de temas. Es imposible hablar de arte sin hablar de política, cívica o sociedad, dijo Bruguera. Seguimos con más en Arte Express. Siguiendo con este tema, ya le estoy dando la bienvenida al escritor cubano Arsenio Rodríguez Quintana, radicado en España. Él ha escrito un libro a raíz de lo sucedido en la sede del movimiento y la disidencia artística en la isla. Bienvenido a Arte Express. Arsenio, el título del libro detalla muy bien el contenido, pero explícales a los oyentes cómo surge la idea, cómo fuiste configurando este texto.
Mira, lo que pasó con el libro Los Apartelados de San Isidro fue que yo por primera vez advertí desde Europa que muchísima gente, normalmente cualquier evento que ocurre en Cuba, es evidente que el eco en Miami es como un cordón umbilical, es al momento. Pero jamás, de los 20 años que yo vivo en Europa, nunca un suceso de oposición en Cuba había desatado tanta expectativa en toda Europa. Salieron gente en todos los consulados, en todas las embajadas, en todos los sitios, y yo, mi primer pánico fue todo lo que la gente está publicando en las redes, todas esas fotos de manifestaciones en Bélgica, en Suecia, en Toronto, en Argentina, aquel chico con el violín, en México, o aquí en Barcelona, en Valencia, en Madrid, en Bilbao, que se han hecho todas asociaciones. Yo digo, todo eso se va a perder en Facebook con una nueva noticia. Y entonces, como ya llevo mucha práctica, 15 libros publicados, ya llevo mucha práctica en poder hacer un libro lo más coherente posible, y estos temas son temas que de los que siempre he escrito en 10 años de blogger. Y dije, bueno, ahora que la gente está con mucha expectativa con respecto a estos artistas que deciden ponerse directamente en la resistencia artística, yo dije, bueno, voy a coger todo esto de diferentes lugares y voy a intentar colocarlo en un libro, además de hacer la historia de los acuartelados de San Isidro. Con la suerte de que ahora tenemos internet, ahora al menos Cuba, de la forma que quiera, la gente se puede conectar con el exterior, y sin duda, para escritura de este libro, sin Iliana Hernández, sin Yacer Castellano, sin Catherine Bisquet, con los que he estado totalmente súper conectado, como dice Luis Manuel, realmente hubiese sido imposible, porque no solo me han pasado las fotos que hicieron dentro de San Isidro, no solo me han dicho quiénes eran los que estaban, quiénes se fueron, quiénes llegaron después, qué fue lo que pasó, y como todos que vivieron en el exterior, hemos estado colgados a todos los periódicos digitales, tanto El Estornudo como el ADN, como... Con todo eso yo dije, no quiero que esto se pierda con la próxima noticia.
Creo que les va a parecer muy bien a todos los que lean este libro, que es muy importante documentar este suceso, como tú bien has dicho. Arsenio, ¿tú crees que esto que pasó ha marcado un antes y un después en el mundo de la disidencia cubana?
A mí no me queda ninguna duda, pero ninguna duda ha marcado sobre todas las cosas, porque San Isidro, que así lo explico en el libro, en un live que estaba viendo de Luis Manuel Otero Alcántara, él dijo, aquí estamos ensayando la nueva Cuba. Mira, te voy a explicar. Yo en el libro hago un repaso al comienzo del libro por todas las disidencias artísticas que han habido en Cuba del año 61. ¿Por qué el año 61? Porque en ese año Fidel Castro se reúne con los intelectuales en la Biblioteca Nacional y dice aquella frase tan terrible: con la revolución todo, sin la revolución nada. Para mí, esa frase enmarca la horma en que se va a meter la censura revolucionaria durante estos últimos 60 años. Todo el que ha salido de esa horma ha tenido problemas. Y te hablo desde Guillermo Carrera Infante, te hablo de Berto Padilla, te hablo del Grupo Puente, te hablo de Reinaldo Arenas, te hablo de mi amigo Ángel Delgado, que hizo, defecó sobre el Granma en una exposición en 1990 y estuvo 6 meses preso. Te hablo del Sexto, te hablo de Giovanni Sánchez, de Claudia Cadelo, de Lía Villares, te hablo de un montón de gente que realmente, es que son tantos nombres, Sebastián, yo no pude poner a todo el mundo. O sea, hay tanta gente que ha hecho disidencia artística en Cuba que no habría que hacer un libro, habría que hacer una enciclopedia. Pero bueno, yo intenté, yo lo digo en el libro, esto es preliminar, pero intenté que la gente conociera, los jóvenes de ahora que no saben quiénes somos. A mí me asombra la cantidad de jóvenes que me están escribiendo desde que publiqué el libro, desde Cuba. Y el libro es un poco eso, que la gente empiece a buscar por sí mismo. El libro solo es una piedra ahí para que la gente empiece a leer y a buscar. Y a mí me encantaría que la gente me diga, oye, faltó el otro, oye, faltó el otro. Claro que me faltó mucha gente, porque yo no he estado en toda Cuba y llevo 20 años fuera de Cuba. Yo solo he hecho una aproximación a todas las disidencias artísticas más emblemáticas que han habido en Cuba, a toda la gente que han machacado por intentar mantenerse haciendo lo que ellos quieren y lo que ellos piensan que la gente necesita. Eso es el libro.
Estuve leyendo todo lo que me enviaste, me parece que fue un momento importante que tú documentaras este libro, que tú llevaras a papel todo lo que estaba pasando, como tú bien dices, en las redes sociales, que a veces son un poco efímeras y las cosas se van, exacto, quedando y van surgiendo cosas nuevas, y por supuesto eso es lo que toma la primicia. Muy bueno el libro, muy estructurado todo lo que planteas ahí. A los oyentes que están escuchando en Cuba, yo sé que les gustaría mucho adquirirlo, pero también nos escuchan en varios lugares del mundo, así que explícales a ellos dónde pueden adquirir el libro.
Mira, ahora mismo el libro solamente se puede comprar en Amazon. Ahora mismo no está disponible en ebook o en Kindle. ¿Por qué? Porque solamente en ebook, Brasil, por ejemplo, y México, no se puede comprar el libro en papel, solamente tendría que estar. Yo estoy seguro que en un mes tengo el libro puesto en ebook. En todos los demás lugares donde existe Amazon, se puede comprar el libro en papel, porque Amazon lo manda a imprimir y se puede comprar el libro en papel. Ahora presentaciones del libro no pueden haber. Mucha gente en Miami ya me ha escrito que querían que el libro estuviera en la feria de Miami, pero eso depende del COVID, no depende de mí. Yo quisiera, a mí me encantaría, por supuesto, ir a Miami a presentar este libro y otros, pero sobre todo este libro, pero el problema está en que el COVID lo tengo muy complicado para ir a Miami en este momento. Una de las cosas que estoy haciendo ahora es que mucha gente ha comprado el libro y está haciendo live y hablamos para que todo se mantenga en el tono y esto no baje.
Muchísimas gracias por haber conversado hoy en el día de hoy conmigo y también muchas gracias por esta publicación que te agradecemos mucho los cubanos y por supuesto muchos éxitos futuros.
Vale, muchísimas gracias. Para mí es un placer porque el libro ha arrancado muy bien, el libro arrancó en número uno el día que salió, ahora no ha bajado del número 30, bajó un momento a 60 hace dos días y ahora vuelve a estar en el número 30 de los libros ensayos históricos más leídos de Amazon.com y eso realmente es una suerte porque eso va a ayudar, mientras más gente apoye a San Isidro, menos le pueden hacer a ellos en Cuba, ya eso está probado.
Pues muchísimas gracias, Arsenio.
Era una chica amorosa, pero eso ya se acabó. Y ahora es espinas y rosas, el amor se terminó. Solo vive para ella, sus amigas y las fiestas. Por culpa de una traición que la transformó, todo cambió. Y ahora sola se siente happy.
Como siempre, nos vamos despidiendo con música. Al inicio les estuve comentando de un estudio sobre el pop en español en los Estados Unidos, como elemento fundamental en la definición de la música latina. La música pop es un género de música popular que tuvo su origen a finales de los años 1950, como una derivación del tradicional pop, en combinación con varios géneros musicales que estaban de moda en aquel momento. Con este collage de música cubana pop, nos vamos despidiendo en Arte Express.
Me has prometido darme el cielo y las estrellas, y me juraste en cada una de ellas darme todo, y yo te lo creí. Me prometiste darle todo este romance, y ahora te juro ya no sé si alcance mis ganas de amarte, ya no creo en ti. No puedes pretender aquello que no está, porque cuando no se ama nada es de verdad. Ahora no quieras enmendar, todo lo destruiste, heriste sin pensar. No creo que valga la pena recordarlo todo, amor. Tuviste la oportunidad y no fuiste sincera, y estar de nuevo en tu camino no vale la pena. Aunque ya no ocupes el lugar, aunque ya no sueñes más conmigo.
Ay, amor, perdona si te digo.
Aunque no te quieran como yo, aunque tú me eches al olvido.
Ay, si te digo.
Perdona si te digo tantas cosas, pero es cierto, amor, por eso es que te pido.
Ay, amor, que no juegues conmigo.
Yo sé que un recuerdo profundo de amor nunca muere, que vive por siempre y se esconde. Tal vez el Señor concedió tan perfecto deseo. Tal vez preferiste volar y ser libre. Y tarde o temprano realizarás ese sueño. Vendrás a mi vida con tantos te quiero. Será entre mis brazos.
Así vamos terminando esta emisión de Arte Express. Gracias a todos por la sintonía. Patricia Martínez en la producción y quien les habla, Exilda Arjona. Les deseamos una excelente jornada. Un abrazo enorme y cuídense mucho.
Ella sueña con Central Park, ser la novia de Superman. Ella viaja por la red, ella sube 23 de frente. A la costa se va a pescar, ilusiones de yema ya. Atraviesa la pared y el verano se le da caliente.
Llega cantando por la escalera.
Ella no tiene remedio, provoca casos de incendio. La peña la ha bautizado la fiera Candela.
Llega bailando la noche entera.
Se hace un girito pa' allí, otro pasito pa' allá, que le hacen de la comparsa la reina. Tú eres la reina minera.
Ay, déjala que reine, ay, déjala que reine, ay,
sobre la mar y los peces.
Hacer. Ay, déjala que reine, ay, déjala que reine.
Ella sueña con regresar a ese cielo de par en par, donde puede relajar, donde puede aterrizar su mente. Un amigo para abrazar, una peña para descargar, como olas serán los recuerdos que van y vienen.
Llega cantando por el
Ella no tiene remedio, provoca casos de incendio. La peña la ha bautizado la fiera. ¡Wow! Candela
llega bailando la noche entera.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno